You know I'm never far away.
Bienvenidos una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de las ondas de radio y por radiomadla.org. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos por la mañana a las 10. También estamos en la parrilla de Radio Almaina.
You are not alone, you are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Welcome to my home, when you are all alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. You are not alone, you are not alone. Radio
Hola, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de la presentación del libro La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, que fue la semana pasada en el PUNT y no pudimos asistir, pero ahí estaba Carlos, que le tenemos hoy de invitado. Y hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y él pues lo grabó y nos va a contar un poco las impresiones y pondremos algunos pedazos de ese libro y de alguno de los autores también. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo aquello?
Pues bien, bastante bien. Realmente, pues el espacio del PUNT se llenó. A menos que sea muy difícil, pero es pequeñito. Pero creo que, bueno, unas 20 personas asistieron, bastante variadas. No solamente gente habitual de allí, del PUNT, sino gente también que venía de diferentes ámbitos, alguna que otra médico, alguna que otra persona que ha trabajado en residencias. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, muy animado. La gente muy participativa, realmente casi no hizo falta un diálogo posterior porque ya la charla fue muy, muy dialogada en sí mismo. Y no sé, en fin, bastante contento de haber conseguido traer a uno de los autores, a José Ramón Loaysa, para que nos hablara un poco de lo que, pues esas ideas, esos análisis, ese punto de vista crítico que desgranan en este libro, que para mí es un libro esencial, ¿no? Porque creo que no hay nada que se haya transformado en una cosa como un libro que aúne por esos puntos de vista críticos, basados en la evidencia, basados en la ciencia, y que, bueno, pues que sea un producto como un libro. Hay muchos podcasts, hay muchos vídeos de YouTube, hay muchos artículos, pero un libro, un grueso volumen como este, de 450 páginas, que aborde la cuestión desde todos los ángulos posibles, creo que es algo único ahora mismo, en lengua española, por lo menos.
También por la solvencia de los autores, ¿no? Que no son pues, unos ideólogos, ¿no? Que son profesionales de la medicina algunos y...
Sí, si queréis os cuento algo sobre los autores. Bueno, el libro, como decías, pues se ha editado este mismo año y pues tiene 450 páginas. Se ha hecho una segunda edición que incluye pues una actualización, porque el libro, claro, se ha venido haciendo a lo largo de 2020 y hay algo nuevo en este 2021 que son las vacunas contra la COVID. Entonces estos los autores han dedicado un capítulo adicional o un apéndice, no sé qué es exactamente porque no lo he visto, a analizar la cuestión de las vacunas. Pero bueno, eso, 450 páginas, editado por Ediciones El Salmón, y que tiene entre tres autores, ¿no? Tiene en primer lugar a Paz Francés, que es doctora en Derecho Penal por la Universidad Pública de Navarra, es criminóloga por la Universidad de Barcelona y profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Su trayectoria investigadora se ha centrado en los ámbitos de los delitos económicos, prisión, justicia restaurativa y derecho penal y género. Ella se presenta muchas veces como jurista y antipunitivista. Es también una activista de asociaciones como Salaketa, que pues con su trabajo anticarcelario, ¿no?, bastante solvente en los últimos más de 20 años. Luego tenemos a José Ramón Loaysa, que es médico, o era, porque justo hace un mes o dos meses se ha jubilado, pero hasta entonces era cuando estaba haciendo el libro, era médico de familia en las urgencias del Servicio Navarro de Salud, doctor en psicología, ha trabajado en las unidades de docencia e investigación del Servicio Navarro de Salud y dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. También ha tenido responsabilidades en investigación y salud mental. Luego el tercer autor, que es Ariel Petruccelli, que es, bueno, es argentino y es docente, es historiador, docente de teoría de la historia y de historia de Europa en la Universidad Nacional del Comahue. Ha publicado un ensayo sobre la teoría marxista de la historia, docentes y piqueteros, materialismo histórico, interpretaciones y controversias, el marxismo en la encrucijada, ciencia y utopía, etcétera, etcétera, diferentes libros que tratan sobre estas temáticas. Entonces, pues estas tres personalidades que, como contó José Ramón en la charla, sí que se conocían, pero a algunos para mal. Es decir, que Ariel, desde luego, no se conocía con las otras dos personas, y Paz y José Ramón tenían unas profundas desavenencias políticas hasta que llegó este terremoto, este naufragio, como lo contó José Ramón en la charla, un naufragio en el que de repente te toca de compañero de bote salvavidas a personas con las que pues no habías tenido mucho acuerdo político hasta ese momento, pero que de repente ves que en medio de este naufragio pues tienen visiones muy similares y muy compatibles de lo que está pasando. Y de ahí nació un poco, tal como nos contó él, pues este libro.
También hay que recordar que este libro pues ha sufrido una especie de censura, ¿no? En su día publicaron una reseña y las presiones enseguida lo hicieron desaparecer, y también se iba a presentar en una feria de libro independiente y radical y tampoco pudo hacerse. O sea, esto indica de cómo están las cosas. Por eso es importante que se haga esta presentación y hablar de ello hoy.
Sí, si queréis podemos pasar así rápidamente por los capítulos, resumiendo nada en una frase de qué trata cada capítulo y con qué ángulos incide en la respuesta a la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenemos ahí en el primero se hace una breve historia de las epidemias que han azotado a la humanidad. En el segundo y tercer capítulo se analiza la COVID-19 desde una perspectiva médica, transmisión, inmunidad, síntomas, mortalidad, etc. En el cuarto se habla de la epidemiología de la COVID, cómo se disemina, el tema de las PCR, de las pruebas estas PCR, que bueno, pues tiene bastante sustancia y casi está ahí la llave de todo lo que ha pasado, ¿no? En el quinto hablan de la reacción de los gobiernos, los confinamientos, las restricciones, las mascarillas. En el sexto hablan de la utilidad de los confinamientos para luchar contra las pandemias, más bien cuestionan esta utilidad, por cierto. Y en el séptimo hablan de la ortodoxia COVID, la llamada ortodoxia COVID, que pues ahí analizan el discurso oficial de las autoridades, la propaganda, el discurso del terror, la campaña de mentiras, etcétera, ¿no? Eso es un poco el resumen rapidísimo de...
Queda claro que es una forma de ver que no es la imperante y que ha sido cancelada y censurada, ¿no? Eso sí que es evidente. Entonces, pues por eso también es importante esa labor que estáis haciendo de moverlo, de presentarlo y de que cualquiera que le interese el tema, que bueno, a todos nos interesa, pero que tenga algunas dudas o que no las tenga siquiera. El hacer este programa también es un poco por eso, ¿no? Que claro, hay una ausencia total de debate, una ausencia de crítica y bueno, creo que vamos a escuchar el primer pedazo de... No sé si quieres añadir algo.
Sí, también decir que bueno, que la presentación, lo digo por presentar también a los culpables, ¿no?, de que se ha hecho esa presentación. La presentación está organizada entre pues aquí el Ateneo Libertario del Cabañal y también Antimilitaristas MOC. Eso es un poco las dos patas, ¿no? Y bueno, y también gracias a, por supuesto, al PUNT, que cedió su espacio para organizar. El PUNT es el spy de libre aprendizaje, que bueno, pues sin ellos pues quizás habríamos tenido un lugar menos adecuado, ¿no?, para la presentación de este libro. Y eso, si queréis, pues vamos ahí con algún fragmento.
Hola a todos, gracias por venir, gracias al PUNT, gracias a Carlos y la gente del Cabañal. Yo soy José Ramón Loaiza, soy médico de urgencias de Navarra, me acabo de jubilar después del estrés y de la situación un poco dura que ha sido para la gente que no estábamos de acuerdo con la ortodoxia COVID, resistir la presión en el día a día. A ver, mis compañeros me han tratado bien, los que eran más o menos conocidos, como siempre, ¿no? Pero siempre me decían, no queremos ver tus gráficas. O sea, no querían verlas, no querían entrar en la historia, ¿no? Tus datos no nos interesan, preferimos creer lo que nos dicen porque bastante complicado es la situación, ¿no? Es como si estuviéramos en una guerra, han creado la noción de que estamos en una guerra y aquel que se desmarca un poco, pues es un traidor, ¿no? Entonces, ahora ya haremos un balance, ahora hay que seguir lo que nos dicen, ¿no? Eso ha sido un poco la situación general. He estado en contacto con Carlos y hemos intercambiado información desde hace meses. También tuve una oportunidad de hablar en Radio Clara hace ya también algunos meses. Radio Malva, perdón. Sí. Eso, Radio Malva. Y bueno, pues que estoy encantado. Y bueno, pues esto puede ser perfectamente abierto a preguntas y debates desde cuando queráis, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. El problema. Y bueno, decir que este libro nace después de que tres personas coincidimos en las redes sociales. Yo a Ariel no lo conocía de nada, a Paz la conocía mucho, pero nos habíamos peleado como 2 años antes en una desavenencia política seria y no nos hablábamos. Y entonces resulta que bueno, que coincidimos ahí y yo lo comentaba ayer, ¿no? Esto ha sido como si hubiera habido una gran tormenta y el barco en el que íbamos hubiera naufragado y entonces te has encontrado en el bote salvavidas con gente que pensabas que no te ibas a encontrar, con nuevos amigos y con nuevos colegas y con gente con la que puedes dialogar y asombrosamente mucha gente de la que había estado contigo todo el tiempo, por ejemplo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que he estado desde el principio en ella, pues adopta una postura de esquivar cualquier debate, en algún caso algunas críticas, sobre todo al principio cuando pensaban que mis argumentos eran más débiles. ¿Puedo tener razón o no tener razón? Hay una parte que indudablemente es poco discutible, y es la parte de la salud, qué es la salud pública y qué es la democracia. O sea, una pandemia no puede cercenar derechos fundamentales de la manera tan ligera, ni aunque hubiera sido la hecatombe final, el apocalipsis. Si hubiera sido el apocalipsis, más razón para hacerlo democráticamente, con el debate colectivo, con información veraz, con dando voz a distintas posturas, porque la gente no es idiota aunque vote a los políticos que tenemos. El caso es que si se le da confianza, yo creo que la gente puede ser más responsable que si se le intenta imponer las medidas por la vía más represiva, ¿no? Que como ha sido. Entonces, yo creo que eso, desde mi punto de vista, no es un debate científico, es un debate político e ideológico. Y luego, pues por lo tanto, yo en ese punto creo que ha sido la motivación que nos llevó a nosotros inicialmente. Digamos que a Ariel y a mí y a Paz nos unió la motivación contra el autoritarismo y por la democracia, por la autogestión, por la autonomía de la salud, porque la gente tiene que decidir libremente en los aspectos que son tan importantes para ella, y no se los puede a coercionar e intimidar de la forma que se ha hecho. Eso nos unía a los tres. A mí incluso, pues bueno, me causó un repelús inicial, justo cuando no tenía muy elaborado nada sobre la pandemia, no conocía nada. Cuando se declara el estado de alarma, escribo ya un artículo en El Salto, que lo escribo con el nombre de Coldo Smith. Yo siempre escribía como Coldo Smith porque, siendo como algunas cosas profesionales escribía, no quería que gente que buscara cosas profesionales en las revistas médicas encontrara mi nombre también en Google en diciendo las barbaridades que digo, ¿no? Por mi radicalismo político, ¿no? Entonces era una especie de mantenerme, pues eso. Entonces el primer artículo publica como Coldo Smith, y era una crítica al estado de alarma y al exceso represivo. Y decía que, bueno, que no sabíamos mucho, fue el 17 de marzo, no sabíamos mucho del virus, pero ya las cosas que íbamos sabiendo había que incorporarlas. Y ya el 17 de marzo sabíamos que el virus en la calle no se transmite. O sea, en la calle tienes que tener una más suerte que con el abonoloto esta, porque es muy difícil coger el virus en la calle. Y sin embargo, hemos estado con mascarillas un largo tiempo, pero eso de estar con mascarilla tiene un problema, porque este virus se transmite en espacios cerrados y se puede transmitir por vía inhalada. O sea, tú puedes coger un aerosol, no te lo por eso la distancia es relativamente importante, pero el aerosol flota en el aire, y entonces lo que produce es que tú lo inhalas, y si lo inhalas es mucho peor. Bueno, decís que la censura es incompatible con la democracia, pero también con la ciencia. La ciencia, si pensamos que es la ciencia, es lo contrario de lo que han aplicado. La ciencia no es una religión ni un dogma, ni es un argumento de autoridad, no es que los expertos puedan dictaminar. Sí, el problema es que sea eso, pero en realidad la ciencia sería el método científico. Y una cuestión importante, que es, la ciencia, a diferencia de las creencias, por ejemplo, lo que he expresado inicialmente tiene que ver más con mi ideología que con mis conocimientos científicos, pero las creencias tienen mucha relación directa con valores. La ciencia tiene una relación con valores, pero a un nivel más diferido. La ciencia se basa en hechos comprobables. Quiere decir que la ciencia tiene que basarse en hechos que sean intersubjetivos, que todos estemos de acuerdo. Por eso, cuando los fact-checkers se limitaran a decir hechos, quiere decir, en Valencia se han saturado las UCIs. Entonces hay hechos, ¿no? Los hechos son comprobables más fáciles en ciencias físicas que en ciencias biológicas o que ya en ciencias sociales, ¿no? Porque en ciencias sociales la propia percepción del hecho es muy importante. Bueno, no voy a divagar por ahí más con la filosofía de la ciencia, porque sería... Pero decir, bueno, pero la ciencia siempre es interpretable. O sea, que los datos siempre admiten otra interpretación. Popper, uno de los padres de la filosofía de la ciencia, decía: la actitud científica es buscar el cisne negro. Quiere decir, algo que desafía lo que creemos para hacer avanzar la frontera del conocimiento. Y para eso tenemos que desafiar lo que conocemos y cuestionarlo, buscar interpretaciones que puedan ser más complejas sobre la base de comprender que la actual es incompleta. Entonces, eso es muy importante, el debate, por eso, las perspectivas, las distintas interpretaciones, ¿no? Y entonces hemos tenido, al contrario, una situación de absoluto falseamiento, manipulación y control de la información. En algunos casos han dicho mentiras, pocas veces. Lo que han hecho es presentar los datos. Hay un libro que se llama, que no sé si lo conoces tú, ¿Cómo mentir con la estadística? Entonces, han empleado el manual de cómo... Han empleado varios manuales. En los manuales de psicología social y marketing, de cómo manipular a la gente, y los marketing, de cómo falsear una información sin decir estrictamente mentiras.
Debajo de Todd Rundgren, Son of 1984, Hijos de 1984. Abre los ojos y mira el mundo que no pude cambiar por ti. Este de tu mano y tu amor. El mundo que te pertenecerá. Estábamos en camino a un mejor día y el espíritu estaba en todos nosotros. Pero con el paso del tiempo nos quedamos sin rumbo. Tal vez serás el último en caer. Para elegir. Cuando era joven, mi esperanza era fuerte, pero con el tiempo lo arruinó todo. Si pensaba que sabía lo que era bueno para ti, lo habría hecho mucho mejor. Lo habría hecho por mí mismo. Mundos de mañana, vida sin dolor. Tomar porque es tuyo, Hijos de 1984. Mundos del mañana, vida sin dolor. Tomar porque es tuyo, Hijos de 1984. Bueno, pues ya hemos escuchado un pedacillo de la presentación. Creo que intentaremos subirla en Radio Malva, ¿no, Carlos?
Claro, claro. Eso estará disponible íntegramente en el canal de podcast de Radio Malva en los próximos días.
Y pues eso sí, si os interesa más lo que dijo allí, porque sí que había un poquillo de debate. No se oía muy bien al público porque está en
claro.
Pero era todo muy interesante lo que decía y bueno, y sobre todo es que no se les permita decir en otros sitios, ¿no? Que tengan que ser sitios pequeños y combativos los que, bueno, siempre es así, ¿no? Los que
sí,
abren esa puerta.
Pero incluso es más complejo que eso. Es que, digamos, en los ambientes pequeños y combativos hay también una guerra feroz.
Sí.
Entre gente que ha comprado la narrativa dominante y gente pues que no la ha comprado. Cuando lo normal es que no se compre en esos ámbitos la narrativa dominante de los medios, de las autoridades, etcétera. Pero en este caso ha habido algo para mí sin precedentes. Pero bueno, ese es un tema que el tiempo veremos qué es lo que dice ese juez imparcial. Pero quizás recordemos, vamos a recordar el libro, que estamos hablando del libro COVID-19, que se llama...
La respuesta autoritaria.
La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, cuyos autores son Paz Francés, José Ramón Loaysa y Ariel Petruccelli. Y que, bueno, es de la editorial Ediciones El Salmón. Que podéis encontrar en... Podéis pedirlo a través de internet, pero también podéis ir a algún sitio físico, que será muy de agradecer, para comprarlo. Y en Valencia, pues podemos recomendaros este sitio en el que estamos, el Ateneo Libertario, y también el lugar donde hicimos la presentación, que es el PUNT, Espacio de Libre Aprendizaje, que está en el centro, en la calle Garcilaso número 11, que eso es la zona más o menos de las Torres de Serranos, la Plaza del Carmen, calle Roteros. Por ahí, si consultáis los horarios del PUNT, podéis conseguirlo. Y bueno, pues también curiosamente, también por los habituales canales de compra de libros por internet también lo podéis encontrar, pero les vamos a hacer publicidad.
Sí,
por aquí.
En alguna gran superficie, alguna cosa de esas. Sí. Curiosamente no podemos decir que está en tu librería alternativa de confianza, ¿no? Porque no todas se atreven, ¿no? No sé qué está pasando aquí con esto.
Hay algo, sí, una especie de miedo, ¿no? La estrategia del miedo, pues hay en determinadas librerías alternativas hay un miedo o hay una incomodidad, según sus propias palabras, para vender este libro. En fin, pues yo no sé, sus razones tendrán, pero desde luego no será porque este libro contenga afirmaciones sin fundamento, teorías de la conspiración, teorías de ultraderecha, etcétera, etcétera. No, os aseguramos que no tiene nada que ver con eso. Es radicalmente lo contrario.
Sí, bueno, un poco volviendo a lo que decías antes, que es que no en estos sitios combativos se está combatiendo contra esa censura y contra eso. En la izquierda no hay muchas voces que debatan siquiera, ¿no? O que cuestionen o que estén abiertas a otra forma de ver que no sea la hegemónica y la dominante, ¿no? Está ocurriendo, es algo un poco extraño, ¿no? Como...
Sí, además quiero decir, por ejemplo, auténticos referentes uno personalmente tenía como referentes cuyos análisis, pensamiento, etcétera, suponían, digamos, una llave con la que abrir muchos problemas o muchos acontecimientos de la realidad, pues en esta cuestión, desde luego, vamos, bajo mi modesto punto de vista, han patinado de una manera estrepitosa. No sé, el primero que me di cuenta que algo estaba pasando aquí fue con, por ejemplo, con Manuel Delgado. Manuel Delgado, que es un pensador original, profundo, radical, etcétera. Pues yo le vi durante estos tres meses de encierro domiciliario que sufrimos en marzo del año pasado. Pues yo leí en una charla de estas por Zoom de hablar de que, bueno, que sí, que estaba todo el mundo confinado, pero como no había protestas, pues a lo mejor es que estaba bien, ¿no? Es decir, ¿Hay alguna protesta? ¿Está todo el mundo aceptándolo, no? ¿Está todo el mundo obedeciendo? Pues a lo mejor es que esto es correcto y está bien y es lo que había que hacer.
¿Qué argumento es ese?
No sé, quiero decir, estoy simplificándolo y pido perdón por ello, pero cualquiera que vaya a una charla como esta, que además creo que se emitió por Radio Malva, en un espacio que hay como de charlas, pues puede acceder allá y escuchar el argumento. Es decir, yo entiendo que en los primeros momentos el shock, la conmoción, pues te haga pues tener poca sustancia real, ¿no? Pocos datos de la realidad como para hacer un análisis cierto. Y luego es que hay una componente que es el miedo, volvemos. El miedo, y no el miedo, ¿no? Porque creo que...
El pánico,
¿no? Que es lo que dice Ariel Petruccelli, que no es el miedo, es que es el pánico. El miedo es una cosa natural y el pánico es una cosa que te nubla el raciocinio totalmente y te impide actuar con sentido común. Yo creo que lo que hubo en esos primeros meses fue auténtico pánico. Pánico cultivado, minuciosamente, por supuesto, pero pues eso puede inducir a cagadas como esta. Y luego, pues bueno, luego hemos visto también en otros grandes pensadores pues ideas bastante insospechadas, ¿no? El otro día comentábamos, ¿no?, el caso de Noam Chomsky, un absoluto referente alabado y reverenciado por gente de diferentes tradiciones políticas, no digo de la derecha, pero vamos, la tradición anarquista, la tradición más izquierdista, marxista, no sé. Pues el otro día, el hombre está muy mayor, eso es verdad, tiene casi 100 años, Noam Chomsky, ¿vale? Pero bueno, no sé, pues no te metas en estos berenjenales. Pero es que le preguntaban qué haría usted en una entrevista de estas también por Zoom, qué haría usted qué opina de la obligación de la vacunación. Y el hombre se saldó, esto es una charla que podéis escuchar también por internet, se salió con el tema de decir que bueno, que obligarlos quizá no, pero insistir a los no vacunados a que se aislaran de la sociedad, que eso lo veían totalmente razonable porque suponían un peligro para la comunidad y porque, en fin, pues porque estaban poniendo en peligro al resto de la gente, y que bueno, que el problema de cómo conseguían la comida, esa gente que se aislaba de la sociedad, pues que era su problema, que tenían que resolverlo ellos por su cuenta. O sea, esto es el pensamiento de Noam Chomsky sobre la cuestión de la vacunación forzada. Entonces, claro, pues se te cae un poco el alma a los pies y...
Sobre todo que no son casos aislados, ¿no? La tónica general.
No, exacto. Es que, bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza más ejemplos de estos grandes pensadores. Por ejemplo, ha habido también gente como... ejemplos más cercanos, ¿no? Como Carlos Taibo. Carlos Taibo es verdad que no ha dicho nada, digamos, no ha pegado ningún patinazo, pero es que no ha dicho nada.
Ni para bien ni para mal.
Lleva 2 años, no ha dicho nada sobre este tema. Es decir, o sea, desde una perspectiva antiautoritaria como la suya, anarquista, cada vez más anarquista con el paso de los años de Carlos Taibo, no ha dicho nada sobre estas medidas policiales para hacer frente a una pandemia. No se tiene nada que decir sobre el tema. Luego, pues bueno, es decir, medios de comunicación también, antiautoritarios, anarquistas, libertarios como Radio Clara en Valencia, ¿no?, que han adoptado una línea completamente paralela a los discursos oficiales sobre la pandemia, de que eso es un peligro apocalíptico y que es un virus mortal, mortalísimo, y que todas las medidas estas están justificadas por duras que sean. Es decir, eso es un poco lo que tenemos y es bastante descorazonador, ¿no? Y uno siente cierta orfandad.
Sí.
Pero bueno, gracias a por eso, quiero decir que esta gente que hasta este momento era desconocida para mí, hasta que se empezó a presentar este libro, eran desconocidas para mí, pues por lo menos sirve un poco de salvavidas. Ese bote salvavidas que decía Loaysa, ¿no?, en la presentación del libro.
Sí, un poco la explicación, que sí que tiene sentido, se la ha escuchado a Ariel Petruccelli, el otro de los autores, y de ahí hemos extraído unos minutos, un poco largo, pero bueno, es una entrevista que le hicieron en Argentina, la podéis ver ahí en la plataforma de vídeos esta, dura 1 hora y media, y me ha costado, o nos ha costado extraer algo, porque es que no tiene desperdicio de principio a fin, y da un poco una explicación a todo este patinazo de la izquierda. izquierda y de grandes pensadores.
Sí, salvando también, se me ha olvidado decir antes, aparte de este libro, en Italia hay una persona que creo que es un referente en cuanto al análisis de lo que está pasando, que es el filósofo Giorgio Agamben. A mí me parece, o sea, fantástico es esa idea de que esta crisis se nos quiere reducir a una nuda vida. Es decir, una vida centrada únicamente en la salud, en estar sanos, y entendiendo cómo estar sanos, pues además solamente el no padecer de esta enfermedad. Esa es la definición de ahora mismo del objetivo y, digamos, de casi de los del decálogo, del manifiesto, de la máxima que rige a buena parte de la llamada izquierda, ¿no? Es decir, es solamente pues el no padecer esta enfermedad y proteger a la gente de esta enfermedad. Eso parece que a lo que ha quedado reducido el programa político de la izquierda en los últimos dos años.
Vamos a escuchar en un pedazo de la entrevista esta a Petruccelli, y apunta varias cosas, el porqué de esto, y sí que yo le veo sentido a lo que dice.
Yo creo que hay una cuestión que hace muy difícil la discusión de la pandemia, que es cómo se la vive, cómo se la percibe y qué es lo que está ocurriendo en un sentido, si querés, más objetivo, ¿no? Se lo vive con un grado de tremendismo, con un grado de miedo, con un grado de horror que no tiene ningún parangón, pero ningún parangón con el real impacto sanitario del problema. En una encuesta que se hizo en julio del 2020 en Inglaterra, se le preguntaba a los entrevistados cuántas personas creían, qué porcentaje de la población creían que había muerto en Inglaterra, ¿no? El 29% respondió que había fallecido entre el 1 y el 6% de la población. Uh-huh. Y el 50% respondió que había fallecido más o menos el 1% de la población. Las cifras de ese momento era que había fallecido el 0,003% de la población. Es decir, que prácticamente la totalidad de la población tenía una idea terriblemente exagerada del impacto, pero cuando digo terriblemente exagerada, no es que pensaban que eran dos o tres veces, que ya sería un error muy grande, ¿no? Dos o tres veces más grande de lo que ocurrió, sino que era 20, 50, 100 veces más grande y más de 100 veces de lo que había sucedido. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Además, siendo un tema que está siendo tratado absolutamente todos y cada uno de los días en todos los medios de comunicación, ¿cómo se puede tener una imagen tan distorsionada? Evidentemente esto no es casual. Evidentemente los medios deliberadamente están distorsionando la presentación del problema. Y esto lo podemos ver tomando otras cifras. Por ejemplo, cuando vos analizás las causas de muerte en 2020, la COVID-19 no es la principal causa de muerte. Hubo mucho más muerte por tabaquismo, por infarto de miocardio, por desnutrición, ¿sí?, por polución ambiental, que por COVID-19. Del total de personas que fallecieron en 2020, solamente el 3% falleció supuestamente por COVID, ¿no? Porque ya sabemos que hay todo un problema entre si se murió por COVID o con COVID, ¿no? Hay una desproporción absoluta entre que este es el problema, el único problema sanitario, el problema descollante, y que se representa una amenaza sin precedentes, cuando no es para nada así. No es una amenaza, en términos relativos, más grande que la de la pandemia del 57 o la del 68. Es de esa magnitud. Sin embargo, en el 57 y en el 67-68, la pandemia era un problema que salía en los diarios, de que la gente sabía que había una pandemia y tomaba más o menos algún recaudo, etcétera. Y ahora es el fin del mundo, ¿no es cierto? Y algo que absorbe absolutamente todas las preocupaciones, todas las energías, etcétera. Y el otro tema que hace muy difícil toda esta discusión tiene que ver con el sentido común. Es una actitud absolutamente riesgosa que una persona que está contagiada conviva con personas que no están contagiadas. Y también es riesgoso que dos personas contagiadas convivan en un espacio cerrado, porque aumentan recíprocamente, o pueden aumentar recíprocamente, su carga viral. Ahora, cuando una persona está enferma, se lo manda a hacer cuarentena en su casa, y no se le dice que tiene que tratar de estar aislado del resto de sus familiares, y si hay dos personas que están contagiadas, se asume que como ya están contagiadas, pueden estar perfectamente todo el tiempo que quieran una al lado de la otra, porque eso no pasa nada. Cuando se le pregunta a ciertas autoridades sanitarias por qué no se recomienda específicamente ese tipo de separación, lo que suelen decir es que no está demostrado. Lo cual demuestra un doble estándar, porque en esto no hay nada, tampoco está demostrado la eficacia del barbijo, pero se obliga a la gente a usar barbijo. Y esto ni siquiera se especifica la importancia de tomar ese tipo de precauciones. Y podríamos mencionar otras. Durante los momentos más severos del aislamiento, de la cuarentena, no hubo para nada claridad de la importancia que tenía airear las casas. Es más, la gente tendió a ni siquiera abrir las ventanas, porque tenía miedo de que el virus entrara por la ventana, una cosa absurda, que no podía pasar nunca. Entonces se hacía lo contrario de lo conveniente. En vez de airear lo más posible las casas estaban encerradas. Entonces acá es donde uno empieza a ver un montón de cosas que no cierran. Son tantas las cosas que no cierran que en general las personas que por una u otra razón ven lo absurdo de toda la situación suelen caer en teorías conspirativas que muchas veces son, por supuesto, absurdas, ¿sí? son absurdas, y eso facilita que se descarte ese tipo de explicaciones,
de críticas,
y entonces se tira el niño junto al agua sucia, ¿no? Porque hay una explicación inconsistente o poco convincente de por qué hemos entrado en una locura. Entonces se lo ve como una conspiración de Bill Gates o no sé qué, pero junto con esos planteos absurdos hay cosas que no son absurdas, que dicen como se está trabajando con esta enfermedad es una cosa que no tiene pie ni cabeza. O sea, las autoridades están actuando de una manera que agregan problemas, ¿sí? Porque el problema sanitario lo tenés, pero le agregás problemas educativos, agregás problemas sanitarios en otro sentido, en sentido psicológico, enfermedades que no se tratan, agregás problemas de despidos, agregás problemas de quiebre de comercios, etcétera, etcétera. Y además, no se puede demostrar que las medidas de restricciones y confinamiento hayan alterado de manera significativa la curva epidémica. Porque el problema, ¿cuál es? Vos, aun cuando en ciertas circunstancias ciertos encierros podrían retrasar y los contagios, no en todas las circunstancias, porque si vos te encerrás cuando el virus ya está ampliamente difundido, aumentás los contagios en las casas. Cuando uno tiene que entender por qué se ha caído en esta situación, yo creo que hay una cuestión de base que es muy importante, pero que hay que pensarla seriamente y también a largo plazo, porque esta no es la única pandemia. Esta es una pandemia dentro de una serie, y más temprano que tarde vendrá la siguiente pandemia, si es que salimos de esta, que yo no descartaría que salgamos de esta pandemia, ¿eh? Me parece lo siguiente. Por un lado, en la tradición de izquierda nunca se había pensado en este tipo de problemas. ¿Qué política tener ante una pandemia, etcétera? Porque efectivamente nunca había sido una preocupación. Y ojo, no había sido una preocupación a pesar de que los movimientos revolucionarios del pasado afrontaron otras pandemias. ¿Qué pasaba cuando la pandemia de 1918? Bueno, los bolcheviques estaban haciendo la revolución y los espartaquistas también, ¿sí? Había una pandemia que fue mucho más letal que la presente, infinitamente más letal que la presente, pero ese no era el problema. Que la gente estaba más preocupada, en este caso, por hacer la revolución o por impedir la revolución, que por ver cómo se afrontaba un problema sanitario. Lo mismo podríamos decir, ¿no es cierto?, en el 68. La izquierda estaba más preocupada por el mayo francés que por la pandemia de gripe de ese año. Como sea, estos son problemas que no se habían pensado. Con lo cual, cuando vos hay un problema que no lo tenés muy pensado, lo más probable es que tengas respuestas un poco así a los manotazos. Esto genera un caldo propicio en el cual, cuando aparecen estos problemas nuevos, las fuerzas de izquierda no saben muy bien cómo abordarlos. Y en consecuencia, tiende a actuar de una manera que podríamos decir que es haciendo lo que parece más seguro, ¿no? Ves que la gente tiene miedo, entonces acompañás, pero como siempre la izquierda tiende a ser radical, acompañar es aumentar esa perspectiva. Entonces, en vez de apuntar a traer más tranquilidad social, te convertís también en un agente de la propagación del miedo y del pánico social. Y eso yo creo que fue una situación muy, muy compleja. Y una vez que el pánico se ha instalado, es algo muy complicado porque obtura la posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? Digo, yo distinguiría inclusive el pánico del miedo, porque el miedo, en cierto modo, es bueno. El miedo es una alerta, ¿no? Te dice que acá hay un problema y que tenés que enfrentarlo. Pero vos fíjate que la reacción ante el COVID no fue de miedo, fue de pánico. Uh-huh. ¿Sí? Había que encerrarse, había que hacer cualquier cosa. El pánico es un miedo, por un lado, desproporcionado, pero además que te lleva a acciones que podríamos decir irracionales. Obtura el pánico la capacidad de evaluar de manera realista, sensata, informada la situación para poder tomar decisiones más adecuadas. Yo siempre digo que la cultura es el suelo que permite o no permite, facilita o dificulta ciertos planteos, ciertos programas, ciertas acciones, ciertas organizaciones políticas. Y yo creo que hay una realidad muy complicada, que es que la cultura de izquierdas en general se ha ido derruyendo en las últimas décadas. ¿Sí? Podemos tener momentos que en algún lugar que no sea tan grave o la cosa no es pareja, pero como panorámica general ha habido un retroceso cuantitativo, pero además ha habido una especie de retroceso cualitativo. Yo creo que el retroceso cualitativo se está revirtiendo, pero muy lentamente, en los últimos años. Pero de repente te agarró una crisis descomunal cuando vos no tenías una cultura de izquierda muy fuerte. Entonces, la reacción táctica más natural es acompañar la agenda de los sectores dominantes. Y además, ya han encontrado la manera de controlar eso que en un momento parecía incontrolable, que era Internet. Vos fíjate lo siguiente. Cuando fue la pandemia del 2009, el mundo estuvo al borde del pánico también. Pero vos fíjate, esa locura en 2009 se la frenó. Y la frenaron muchos sectores independientes en Internet. Era la época de los blogs. Recién aparecía Facebook, creo que no existía Twitter. Había mucha menos gente con Internet, por supuesto. Pero hubo muchos médicos y muchos colectivos y muchos grupos que por medio de blog. Y entonces, las redes de Internet sirvieron para frenar esa locura colectiva y en el momento, por ejemplo, en que mujeres embarazadas pedían abortar porque tenían miedo a la gripe y cosas por el estilo. Claro, vos fíjate que en ese momento Internet todavía estaba como en su etapa heroica, ¿no? En esa etapa no plenamente mercantilizada, con el espíritu inicial de la colaboración, de la libertad. Pero en los últimos años, rápidamente, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, 2, 3, 4 años es muchísimo tiempo, del 2009 al 2021 o al 2020, las cosas cambiaron radicalmente. Hoy en día, Internet está absolutamente mercantilizada e Internet está absolutamente controlada por un puñadito de corporaciones. Y la manera con la que te manejan los algoritmos es una cosa increíble. ¿Sí? O sea, si vos querés llegar a algún tipo de texto que no se avenga al discurso oficial sobre la pandemia, es sumamente difícil. ¿Sí? Yo lo pruebo todo el tiempo. Siempre que me llega algo, pruebo no abrir el link directamente, sino colocar el nombre del autor o la autora y del texto, a ver si llego. Y no llegas casi nunca, ¿sí? Es decir, aunque parecería que estamos completamente conectados, no lo estamos más o menos como en la vieja situación donde el militante te llevaba la prensa o el librito mano en mano, ¿no? Acá te acerco el link mano en mano, pero solamente se los puedo acercar a mis contactos. La gente que anda navegando azarosamente difícilmente llegue, ¿sí? A esto se suman los textos y los videos retirados, censurados, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo más eficaz es lo otro, cómo lo manejan con los algoritmos. Y cómo eso, con esos algoritmos, generan burbujas donde la gente queda encerrada en una manera de pensar. Es decir, ¿qué es lo que se destruye con todo esto? Son dos cosas principales que se destruyen. Los vínculos colectivos reales, no los virtuales, y sobre todo el pensamiento crítico. Yo creo que cada vez hay menos capacidad de pensamiento autónomo en las poblaciones. Y paradójicamente, la tecnología digital está fomentando un retroceso en la capacidad de análisis crítico. Genera una hipertrofia de información y cada vez menos elementos y menos capacidades y criterios para procesar, analizar, discriminar, emplear esa información.
Y por aquí debajo escuchamos Hus, cállate. de Tool, esa banda norteamericana de sonido progresivo y experimental que tiene unos álbumes increíbles. Algún día repasaremos. Vete a la mierda. Y esta canción habla de la censura que sufrían en Estados Unidos, y que sufren. No puedo decir lo que quiero, aun si no hablo en serio. No puedo decir lo que quiero, aun si no hablo en serio. Cosas como vete a la mierda, vete a la mierda, pedazo de mierda, porque solo te vas y te mata. No puedo decir lo que quiero, aun si no hablo en serio. No puedo decir lo que quiero. Yo les dije, la gente me tiene que decir qué pensar y qué hacer. Y yo dije, vete a la mierda. Bueno, pues ahí estaba Ariel Petrucelli, muy interesante eso, y si lo buscáis ahí en la plataforma esta de vídeos, hay una entrevista de una hora y media y es así todo el rato, el tío empieza a alargar y a poner los puntos sobre las íes, un poco sobre lo que ha ocurrido. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo, no sé si quieres añadir algo más, Carlos, se nos acaba la hora.
Pues nada, recomendaros el COVID-19, la estrategia del miedo y la respuesta autoritaria. Y también, si domináis la lengua inglesa, pues también tenéis un libro en paralelo a este que se llama A State of Fear, un estado de miedo, no es de estado de alarma, no, estado de miedo, que es de la autora Laura Dodsworth. Si busquéis A State of Fear, esto pues bueno, analiza también la respuesta gubernamental, las estrategias de manipulación del comportamiento de cierta escuela de la psicología social para hacer aceptables las políticas absurdas que hemos visto y autoritarias que hemos visto en el último año, centrado sobre todo en el caso del Reino Unido. A State of Fear de Laura Dodsworth.
Y bueno, poco más de eso, pues hay que buscar y hay que comparar, y que no es nada fácil, ¿eh? Si no te dan las claves, como apuntaba aquí Petrucelli, ¿no? Que es al final ahora como antiguamente, que el camarada te traía el boletín o lo que fuese, pues así tiene que llegar la información. Si tú estás buscando ahí, no aparece en las plataformas, porque son ellos las que lo controlan. Entonces, pues eso, buscar y debatir y
todo. Y está el canal de podcast de Radio Malva, y también hay algunas entrevistas a gente que aporta visiones críticas sobre lo que hemos estado viviendo y lo que seguimos viviendo en estos casi 2 años.
Y bueno, no hemos escuchado demasiada música hoy. También hay que decir que es difícil, ¿eh? No hay muchos músicos que se hayan mojado en esto. No ha dado tiempo ahora, que nos acaba de soplar Carlos, que hay un Eric Clapton, sí que se ha mojado y ha dicho que no va a tocar en ningún sitio donde se exija la vacuna, y tiene una canción Muchas gracias, Carlos, por haber venido.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Estuvo Alfonso en los cacharros y Carlos y yo charlando aquí. Hasta la semana que viene. Pues ahí escuchamos por debajo de Eric Clapton, "This has gotta stop". Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Ya es bastante. No puedo aguantar más esta mentira. Ya fue demasiado lejos. Si quieres reclamar mi alma, tendrás que venir y derribar esta puerta. Sabía que algo iba mal cuando empezaste a imponer la ley. No puedo mover mis manos. Me pongo a sudar. Quiero llorar. No puedo soportarlo más. Esto tiene que parar. Ya es suficiente. No puedo aguantar más esta mentira. Ya fue demasiado lejos. Si quieres reclamar mi alma, tendrás que venir y derribar esta puerta. He estado alrededor mucho tiempo. Lo he visto todo y estoy acostumbrado a ser libre. Sé quién soy. Trata de hacer lo que es correcto. Así que enciérrame y tira la llave. Esto tiene que parar. Ya es suficiente. No puedo aguantar más esta mentira. Ya fue demasiado lejos. Si quieres reclamar mi alma, tendrás que venir y derrumbar esta puerta.
Is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. But this sign's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door.